El 5 y 6 de noviembre en Temacapulín, Jalisco, se realizó la preaudiencia Presas, Derechos Humanos e Impunidad de la Mesa de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Esta semana se presentó su dictamen final y estamos hablando con uno de los jueces para que nos puedan comentar sobre este. ¿Te puedes presentar?
Hola, yo soy Daniel Vázquez, trabajo como profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México.
Bueno, ¿nos puedes comentar cuáles son los puntos más importantes del dictamen que acaba de salir esta semana?
Hay varios. El dictamen está dividido en tres secciones. La primera sección, que es de contextualizar los casos, de conocer los casos en general. La segunda parte, que yo pensaría es la más importante, que son las de recomendaciones generales. En esa segunda parte de recomendaciones generales, dentro de la principal recomendación es que se cancelen en principio todos aquellos construcciones de megapresas en las cuales se ha observado que hay violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Esa, sin duda, creo yo, es el aspecto principal, la cancelación de aquellas presas donde hay claras violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Y además de esa cancelación, también lo que se establece en el propio dictamen es que haya un proceso deliberativo amplio y público de discusión en torno a dos elementos centrales que tienen que ver con esas megapresas. Por un lado, cuál va a ser la política energética y en particular la política eléctrica del país, ya que muchas, aunque no todas, pero sí muchas de estas construcciones tienen que ver con la producción justamente de energía eléctrica. Y por el otro lado también, cuál va a ser la política de recursos hídricos, cuál es el destino más bien en particular de los recursos hídricos que debiera de tener nuestro país. Además de estos dos elementos centrales, una tercera cosa es que se observa ya, se conocieron de varios casos durante las audiencias, pero además de casos que vienen de distintas partes del país, lo mismo presas de Veracruz, de Nayarit, de Oaxaca, en fin, de varios lugares, 8 presas, en más bien 8 casos y 3 denuncias en general. Pero lo que se observa es que hay un mismo procedimiento de construcción de estas megapresas, y ese mismo procedimiento, independientemente de que la presa se construya en Oaxaca, en Veracruz o en Nayarit, es siempre violatorio de los mismos derechos humanos. Es decir, siempre tenemos problemas con no hay acceso a la información, hay además violaciones al derecho a la seguridad y a la integridad personal, porque normalmente hay procesos cuando se organizan las comunidades, hay procesos de criminalización de la protesta, también hay violaciones al derecho a la consulta cuando se trata de comunidades indígenas. Cuando se empieza además a construir el proyecto, también hay desplazamientos o desalojos forzosos. También se observa, por ejemplo, violaciones a los derechos de las tradiciones o de la vida tradicional de esas comunidades indígenas. Y en la medida en que muchas de estas comunidades, además, son comunidades pesqueras o campesinas, que lo que hacen es pues vivir de las tierras en las que se encuentran, también tenemos problemas con los derechos, por ejemplo, a la alimentación, al trabajo, incluso a la salud o a la vivienda. Entonces, lo que se observa, como te decía, sobre todo es un panorama en donde lo que observamos ya es una sistemática violación a los derechos humanos cuando se hacen construcciones de este tipo.
¿Y cuál fue la base en la que ustedes realizaron este dictamen?
Claro, mira, el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal político, es un tribunal moral. Como parte de este tribunal político, de este tribunal moral, la intención principal nace del tribunal en 1979, ahora tiene sede en Roma, y el objetivo central era analizar, pero sobre todo, las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Esas violaciones sistemáticas, los primeros casos, o más bien la continuación de los casos que recupera el tribunal, es justamente, por ejemplo, las violaciones que se dieron en Vietnam o las violaciones que se daban en las dictaduras de América del Sur. Y a partir de entonces, a lo que se dedica el tribunal es justamente violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, los documentos que se observan, o más bien la normativa que se observa, es la normativa internacional en materia de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. Esencialmente, el tribunal nace para defender la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Pero además de esta Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, pues se observa, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este caso en particular es muy importante el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque en ese convenio es que se establecen los principales derechos de las comunidades indígenas, y también utilizamos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se utilizan también los principios básicos y las directrices de Naciones Unidas sobre el desalojo y el desplazamiento generado por el desarrollo. Y esto es muy importante porque te decía que el principal argumento que hay detrás de la construcción de las megapresas normalmente es el desarrollo o el crecimiento económico, aunque no siempre es así, ¿no? En realidad el crecimiento, más bien la construcción de estas megapresas, tiene que ver con intereses particulares de aquellos, por ejemplo, industria minera o de aquello el núcleo empresarial que se va a ver beneficiado por normalmente la mega presa correspondiente. Entonces se podría discutir otras formas de producción de y de crecimiento que no necesariamente tengan que venir acompañadas de estos desalojos forzosos, de estos desplazamientos forzosos. Otras dos cosas que utilizamos fue el informe de la Comisión Mundial de las Empresas y, por supuesto, pues el derecho interno, ¿no? A partir de la primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en general toda la legislación nacional, en particular la legislación ambiental. Esos serían los principales documentos. Y bueno, y la otra base importante para poder emitir el dictamen, pues fueron las pruebas de primero las pruebas que nos allegaron en los casos durante las audiencias que se llevaron a cabo en noviembre, y también los testimonios que nosotros escuchamos en los dos días de trabajo.
Y bueno, ¿quién las integró a este jurado internacional?
Mira, el jurado internacional está integrado por, éramos me parece que 5 o 6 jueces. En principio estaba, por ejemplo, Milón Kotari. Milón Kotari es el ex relator de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda. Justamente él es quien hace las reglas estas del desplazamiento que te había yo comentado. Además de Milón Kotari estaba Claude Marlowe. Claude Marlowe es especialista en derecho al agua y es una de las principales asesoras del derecho al agua para Naciones Unidas. También estaba un muy conocido columnista de La Jornada, que además trabaja derecho indígena. Ahora se me acaba de escapar su
nombre. ¿Francisco Bárcenas?
Exactamente, Francisco López Bárcenas era otro de los jueces. Bueno, por supuesto yo, que trabajo allí en la Flaxo y que sobre todo me especializo en derecho internacional de los derechos humanos. En fin, ese era más o menos el jurado que integraba esta preaudiencia. Esta es una de las preaudiencias que integran en general el Tribunal Permanente de los Pueblos en la sección México. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene más o menos entre 50 y 75 jueces, entre 50 y 75 jueces nombrados. Y después, cuando se abre cada una de las secciones, en el caso de México, por ejemplo, nosotros tenemos varias secciones abiertas o varias audiencias abiertas. El Tribunal Permanente de los Pueblos Sección México tiene la audiencia que en nuestro caso, por ejemplo, es la de devastación ambiental y derechos comunitarios. Y al interior de la audiencia de devastación ambiental y derechos comunitarios se abren preaudiencias con jueces auxiliares. Nosotros somos jueces auxiliares y conocemos, por ejemplo, de esta preaudiencia. Además de la audiencia de devastación ambiental y derechos comunitarios, hay otras audiencias más. Está la de derechos laborales, está la de migrantes, está también la de derechos económicos. Y aquí son varias las audiencias que están abiertas, son 8 en total. Yo pensaría que una de las cosas más relevantes de los dos días de trabajo que tuvimos en las primeras semanas de noviembre es justamente el dolor de la gente. Eso es muy complicado. La gente no tiene información, a la gente no le dicen qué es lo que van a hacer en sus tierras, obtienen su consentimiento a partir de simplemente engaños. Lo que les prometen además como indemnizaciones no se lo cumplen, y estas además formas de actuar son reiteradas, son sistemáticas, hacen exactamente lo mismo en cada uno de los casos. Entonces esa yo creo que es la parte más dura, la parte más dura de los casos que yo me lo imaginé cuando nos invitaron, era pues las penurias por las que pasaban las comunidades en estos procesos.
Y bueno, ya para finalizar, este dictamen, ¿cuál es el uso que las comunidades pueden hacer de él? O sea, esta preaudiencia, todos estos casos que se presentaron, todo el trabajo que ustedes realizaron, ¿no?, para hacer este informe que tiene más de 40 cuartillas, ¿no?, que también lo podemos consultar en algunas páginas. ¿Cuál es la función de esto? ¿Ustedes cómo creen que esto puede ayudar al caso de las luchas contra las presas que se está llevando en México y en otras partes del mundo?
Claro, mira, lo principal es que se hacen evidentes estas violaciones sistemáticas, y no solamente se hacen evidentes estas violaciones sistemáticas a derechos humanos, sino que además están perfectamente bien documentados. Esa es la diferencia entre los casos y las denuncias. En los casos lo que ya tenemos es un proceso de documentación de esas violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Como comentaba yo hace rato, el Tribunal Permanente de los Pueblos es en realidad un tribunal moral y también un tribunal político. Y en ese sentido, como en general, y esto hay que decirlo, como en general casi todas las cortes internacionales en realidad en materia de derechos humanos, que su posibilidad de acción, su posibilidad de que las sentencias efectivamente se cumplan, viene muy acompañada de la posibilidad, del más bien ejercicio de que hagan los movimientos de derechos humanos y en general los movimientos sociales de las sentencias que se emiten, ¿no? Entonces, de eso se trata como de ampliar la esfera pública a partir de procesos de discusión, de procesos de deliberación, que permitan generar suficiente influencia en la toma de decisiones políticas vinculantes. Entonces, ese es el uso que se les puede hacer. Corte de Justicia de la Nación, y ya fue entregada fue anunciada y va a ser entregada en breve el dictamen final a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En específico porque incluso muchas de las comunidades ya ganaron amparos, ¿no? Ganan los amparos, tienen la suspensión del acto reclamado, y una de las cosas que nos estamos encontrando es que es una cosa muy técnica. En el amparo mexicano, cuando uno gana la suspensión del acto reclamado, la contraparte puede exigir una garantía. En este caso, tú te podrás imaginar que el dinero que se utiliza para construir una megapresa, pues son a veces cientos o miles de millones de dólares. En ese sentido, las garantías pueden ser muy altas. Y ese es justamente el problema, que empiezan cuando uno gana el juicio correspondiente, gana el amparo. Cuando alguna comunidad indígena gana el amparo, lo que le exigen para suspender la construcción de la presa es garantías o fianzas de hasta 20 millones de dólares, que es una locura. No son impagables. Entonces, pues, eso es un acto claramente de denegación del derecho. Pues eso es algo que nosotros, por ejemplo, exigíamos justamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sus jueces, en particular los del Poder Judicial Federal, que son los que se dedican al amparo, no pueden exigir ese nivel de garantías, o sea, nivel de fianzas, esa cantidad de fianzas a las comunidades indígenas en situación de marginación, ¿no? Y junto con eso, otra cosa que se va a trabajar también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que haya protocolos de qué significa el derecho a la consulta. Porque en este caso en México, el derecho a la consulta y en general el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la consulta no está, digamos, aterrizado en regulaciones muy específicas, muy prácticas. Y ese es el otro gran problema que nosotros estamos encontrando, que no se está consultando a las comunidades, que en realidad se les está más bien engañando, y en ese mismo sentido no tenemos un estándar construido. Entonces la idea es que haya protocolos que los jueces pueden tomar en consideración para que sepan cuando efectivamente se cumplió o no se cumplió el derecho a la consulta. Entonces, en cosas tan prácticas como esas es hacia donde se puede llevar, por ejemplo, el uso de este tipo de dictámenes.
Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y le daremos seguimiento a lo que pase después de este dictamen. Gracias.